Podéis preguntarme también los que estáis en el chat, podéis preguntarme lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Vamos a hablar de los estamentos o estados. Los estamentos o estados eran parte del feudalismo europeo. En la península ibérica solo se produce el feudalismo en el Reino de Aragón. Además, si os fijáis en lo que es Aragón, lo que es Cataluña, lo que es Valencia, bueno, a Valencia le pusieron un chapote ahí azul, lo que es Baleares, tienen todos la misma bandera. La bandera es la misma. Fue un reino feudal. Es decir, feudalismo en España solo hubo en el Reino de Aragón. ¿Qué quiere decir el feudalismo? Feudalismo quiere decir que había un rey de Aragón, un príncipe de Cataluña, un rey de Valencia y un rey de Mallorca, ¿no? Y eran lo que se denominaba primos inter pares. ¿Qué son los, si no me escucháis, decirlo? Los primos inter pares quiere decir que el rey de Aragón era el primero entre iguales, ¿no? Primus inter pares, en latín, significa el primero entre iguales. El que mandaba era el rey de Aragón, pero el rey de Valencia hacía lo que le daba la gana, como hizo Jaime I conquistador, que era el rey de Valencia, o los príncipes de Cataluña, o el rey de Mallorca. Es decir, que el sistema feudal funcionaba de esa manera. Es decir, que... Y no lo hubo en Castilla, pero sí que lo hubo en el Reino de Aragón. Y en Europa, vamos a ver, los estados, los estamentos más elevados eran la aristocracia, la nobleza y el alto clero, ¿no? Evidentemente, estos tenían unos privilegios que no tenían los demás estamentos de la sociedad, ¿no? Los demás estamentos de la sociedad eran lo que se denominaba siervos, o lo que eran plebeyos, ¿no? También los campesinos libres, mercaderes, artesanos. Y al contrario de las castas, se toleraba una cierta movilidad individual, ¿no? Si en las castas decimos que en las castas de la India una persona no podía pasar de una casta a otra, eran castas cerradas, pero están casi eliminadas en la India. En la sociedad estatamental no era tan rígida, los estamentos no eran tan rígidos como en la sociedad de castas. Podía haber matrimonios entre distintas estamentos. Bien, en España se da un caso diferente, que hablamos también otra vez, que es la España de las tres culturas, que puede ser un sistema parecido al de castas, en que evidentemente hablábamos de que había una sociedad musulmana, una sociedad judía y una sociedad cristiana, que los conflictos en cada sociedad lo dirimían jueces de cada sociedad. Si era la parte de la sociedad judía, los jueces judíos; si era la parte musulmana, los jueces musulmanes; y si era la parte cristiana, los jueces cristianos. Si resultaba que había conflictos entre judíos y musulmanes, o judíos y cristianos, musulmanes y cristianos, se escogían dos o un juez de cada comunidad para dictar la sentencia. Pero bueno, España en esa época, en la época de las tres culturas, era una especie de, como dijo otra vez, de sistema de castas, ¿no? Hombre, también los plebeyos podían recibir una especie de recompensa o títulos, sobre todo en lo que es Inglaterra, ¿no? En Inglaterra se mantiene mucho más el sistema feudal, y los títulos eran hereditarios, se reconocen todavía, pero hoy todavía a un gran deportista, a un gran empresario, pues se le reconocen sus servicios nombrándole sí. Pero hay que decir que Inglaterra se construyó en los tiempos del rey Carlos y de su hermano Ricardo Corazón de León, película sobre ello. En esa época, en el siglo XIII, quienes toman el poder real en Inglaterra no son los la alta aristocracia. Es decir, Inglaterra la forman lo que es, y aún hoy, está formada por la baja aristocracia. El poder en Inglaterra, en la época del rey Carlos y su hermano Ricardo Corazón de León, el triunfo de la baja aristocracia, con la historia esta de Robin Hood y otras cosas, evidentemente quien toma el poder en Inglaterra en la Edad Media es la baja aristocracia, es decir, lo más bajo dentro de la aristocracia. Aún hoy, la baja aristocracia en Inglaterra tiene un poder real más que la alta aristocracia. No sé si me entendéis. En la Edad Media lo que pasó fue eso, ¿no? Es decir, que el poder real lo tuvo lo que es la baja aristocracia y no la alta aristocracia como en los demás países europeos. Bien, en todos los estados se da una aristocracia, ¿no? Pero en los estados feudales la estratificación era más local que nacional, ¿no? Es decir, que no era una estratificación a nivel... En Inglaterra se da una estratificación a nivel de lo que es el pueblo inglés y hay un dominio de la aristocracia baja sobre la aristocracia, sobre la alta aristocracia. Pero en otras zonas, realmente quienes dominan, por ejemplo en el Reino de Aragón, quienes dominan es la alta aristocracia. Es decir, el rey de Aragón, el príncipe de Cataluña, el rey de Valencia, los condes, los duques y tal, al contrario que pasó en Inglaterra. Y en toda Europa lo que domina, los estamentos sociales que dominan, son los la alta nobleza, los reyes y el alto clero. Porque hubo una rebelión, que lo explico muy bien en la película de Robin Hood, que era un bajo aristócrata, y obligan esta baja aristocracia al hermano de Ricardo Corazón de León, que creo que se llamaba Carlos, a firmar las cartas, no me acuerdo el nombre, unas cartas triartales para la baja aristocracia. Lo que explica Robin Hood, en la película Robin Hood, es que esa baja aristocracia, que Robin Hood pertenecía a esa baja aristocracia, toma el poder porque le gana al rey Carlos de Inglaterra le gana en la guerra. Y le obliga a firmar una carta magna. Es un pacto entre el rey y la baja aristocracia. El poder real la tendría la baja aristocracia, seguiría siendo rey. Pero si no le daba el poder a la baja aristocracia, lo echaban como rey. Y los demás reyes ingleses siguieron ese... La idea de la película de Robin Hood es esto. Robin Hood no era un... para los pobres, para los ricos, por lo que queráis, pero era un bajo aristócrata. Y ahí le seguían la baja aristocracia. Le ganaron la batalla, la guerra al rey y impusieron sus ideas. Y Inglaterra se creó, Robin Hood, se puede entrever, se creó bajo las pautas de lo que era la aristocracia más baja. No sé si te explico con eso el asunto. Es decir, que esa, bueno, en esa película se ve quién gana. Y le hacen firmar la carta magna. Creo que es la carta magna. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las clases sociales. Y no sé si. Bueno, las clases que también la leéis en sociología, ¿no? El sistema de clases difiere en muchos aspectos, evidentemente, de lo que son las castas o los estamentos, ¿no? Evidentemente hay bastantes diferencias en lo que son las clases sociales y lo que son los estamentos o lo que son las castas, ¿no? En primer lugar, las clases no se establecen por disposiciones jurídicas o religiosas y su posición no se basa en la herencia, ¿no? Sino que lo normal es que los sistemas de clases sean más fluidos que los restantes sistemas, ¿no? Es decir, que se pueda pasar de una clase a otra, bueno, te toca la lotería porque te casas con una persona de otra clase social, ¿no? Así, en los estamentos y en las castas, el matrimonio con otra persona de otro estamento, de otra casta, era más difícil. En lo que es en las clases sociales ya, es más fácil, no es tan difícil, ¿no? Pues también, que se casen personas de distintas clases sociales. Bien, la clase es en cierta medida adquirida, y no solo se recibe por nacimiento, como es corriente en otro tipo de estratificación. Hay más movilidad social, se pasa más de una clase social a otra, pues porque tienes más aptitudes en el trabajo, pues en vez de ser un trabajador de cuello azul, pasas a ser un trabajador de cuello blanco, o te hacen jefe de una parte de la producción industrial, o en el ferrocarril te hacen jefe de estación, si tienes una predisposición a ascender, ¿no? Es decir, pero bueno, también esas clases en el sistema de clases puede ser ascendente, pero también puede ser descendente, y lo estamos viendo hoy en la sociedad actual. Muy claramente, es decir, que las clases en el sistema de clases puede ser ascendente, pero también puede ser descendente cuando, evidentemente, surge una crisis económica. No, esto es una webconferencia que tengo que dar para Latinoamérica. No, pero bueno. Saber. Esto es estructura social contemporánea. Esto es estructura social contemporánea. Por ejemplo, abolirse la esclavitud en los Estados Unidos por ejemplo hay cosas que no cambian, ¿no? Hay bastantes tabúes, por ejemplo, en los Estados Unidos el grado de separación entre blancos y negros, aunque se aboliera la esclavitud, sigue siendo grande en Estados Unidos. Y en algunos casos hasta se han referido a este sistema de Estados Unidos entre blancos, latinos, negros, como un sistema de castas, ¿no? También los sudafricanos, para no decir que había apartheid, pues dijeron que era cuando había el apartheid, el sistema racial, que preponderaba de los blancos dominando sobre los negros, ellos decían que era un sistema de castas. Ellos eran la casta blanca y los otros eran la casta negra. Bien. Otra diferencia que nos dan las clases sociales se diferencian en lo que son las diferencias económicas, ¿no? Y en las desigualdades en la posesión y control de los medios de producción. Es decir, que las clases se diferencian mucho en lo que son las diferencias económicas. La burguesía, que tiene el poder de los medios de producción, y el proletariado, que trabaja para esa burguesía. Por ejemplo, vimos que en las castas, o en los estamentos, o en la esclavitud, en las castas están muy divididos las obligaciones de las personas que pertenecen a cada casta. En los estamentos también están muy delimitadas lo que son los siervos y los que son los dueños de las tierras, lo que son la nobleza, la alta iglesia, la alta aristocracia. Y evidentemente en la esclavitud también se ve quién es el amo y quién es el esclavo. Está claro, ¿no? En cambio, en la diferencia en las clases, las diferencias se hallan en el salario, ¿no? Y en las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo, hace la revolución industrial, las condiciones de trabajo del proletariado son unas condiciones de trabajo muy duras, mientras que las condiciones de trabajo de lo que tienen los medios de producción son unas condiciones de trabajo más, digamos, más llevaderas, ¿no? En cambio, el proletariado trabaja evidentemente mucho más diferente, ¿no? Y podemos definir, por último, ¿no?, la clase como un agrupamiento a gran escala de personas que comparten ciertos recursos económicos, los cuales tienen una gran influencia en la forma de vida que pueden llevar. Evidentemente, cada clase social tiene un nivel de vida, ¿no? Y este nivel de vida le viene dado por las condiciones económicas que tiene esa clase. No sé si entendéis. Que es comerciante, tiene un nivel de vida y va a vivir conforme a su nivel de vida. El que trabaja de tornero va a vivir conforme a su nivel de vida. El que es peón de albañil va a vivir conforme a su nivel de vida, a lo que gana, a lo que gana económicamente, al dinero que va a ganar, que gana, ¿no? Y a más cierta edad vivirá de otra manera. Evidentemente, porque gana mucho más dinero. Quiero decir que la diferencia en clases está referida a las diferencias económicas entre unos y otros, ¿no? Bien, en las clases sociales podemos dividir la clase social, la clase alta, los ricos, los empresarios, los industriales, los altos ejecutivos. Es decir, aquellos que controlan o poseen los recursos productivos, ¿no? Una clase media que comprende lo que son la mayoría de los profesionales y los trabajadores que se llaman de cuello blanco, así como los pequeños comerciantes, y una clase obrera que son los que tienen los trabajos manuales o se denominan de cuello azul. También existe una cuarta clase, la de los campesinos, a las que nunca se le dio mucha importancia. Personas dedicadas a los tipos tradicionales de producción agrícola. Me refiero sobre todo a los campesinos que viven asalariados, ¿no? O a los que sus propiedades son muy pequeñas, como aquí en Galicia, el minifundismo, ¿no? En los países del tercer mundo, los campesinos suelen ser todavía, con diferencia, la clase más numerosa y además trabajan para grandes patrones, ¿no? Los que más que trabajaron en las teorías sobre las clases sociales fueron Marx y Weber, ¿no? La mayoría de las obras de Marx se ocupan de la estratificación y sobre todo de la clase social. Marx y Engels nos hablan claramente de lo que es una clase social y lo que debe hacer la clase que no tiene los medios de producción. Es decir, luchar y hacerse con el poder, y si se hace con el poder, se hace con los medios de producción. Marx, como dije, pensaba que al ser la clase más numerosa, la clase proletaria, llegaría el momento que, por medios violentos o no violentos, ocuparía el poder económico y el poder político, y se haría con los medios de producción. Evidentemente, esto falló porque además la revolución que propiciaba Marx se dio en un lugar que no era evidentemente industrial, que era Rusia, que era sobre todo agrícola, es decir, y en China después, que era sobre todo también agrícola, es decir, que Marx en eso se confundió. Marx pensaba que serían Inglaterra, Francia, Alemania, los países que llegarían antes a que el proletariado cogiera el poder, y fue en países que se dedicaban a la agricultura, como China o Rusia, los que donde el proletariado accedió al poder. Hay que decir también una cosa, que cuando se producen las revoluciones, no son... Hay que tener en cuenta que cuando se producen las revoluciones no lo hacen por ideología. Los ideólogos están detrás. Es decir, cuando se produce la Revolución Francesa, no se produce la Revolución Francesa porque haya los enciclopedistas anteriores, la Ilustración, el Renacimiento. La Revolución Francesa se produce porque hay una subida brutal del trigo, del pan y de los productos alimenticios. Y la población francesa de París se levanta contra el rey, ¿no?, y ocupa la Bastilla. Pero no fue por una cuestión ideológica, porque la gente no sabía de Rousseau, ni de Voltaire, ni de Montesquieu, no sabía de esa gente. Lo que pasa es que después, evidentemente, esa gente fue la que ocupó el poder.
Claro, pero por ejemplo, yo, bueno, desde mi ignorancia de todo esto, pero si la sacaba en el protestantismo, por ejemplo, o sea, cierta ideología detrás de esa revolución, o sea, como que achacaba con la aparición del protestantismo que se dieron una serie de determinados ideales que permitieron
Weber lo que hace es que da un tipo ideal. El tipo ideal de Weber es el calvinismo, el protestantismo calvinista. Pero no es que Calvino, y tal Calvino que era. Italo Calvino, que ya era un sacerdote, se separa de la Iglesia de Roma. Italo Calvino, y además toma el poder en Suiza, que son calvinistas. No es que Italo Calvino proponga el nacimiento del capitalismo. Weber ve en el calvinismo un tipo ideal para el nacimiento del capitalismo. ¿Por qué nace el capitalismo con la ideología de Calvino? Lo explicamos el otro día. Nace porque Calvino lo que decía era que la gente lo que tenía que hacer era todo el día o rezar y trabajar, comer lo menos posible y gastar en comida lo menos posible. Ya hablábamos en Suiza, a la sexta o séptima generación, ¿qué pasaba? Que la gente ya no era tan religiosa y se encontraban con un caudal de francos, de dinero, brutal. ¿Y qué hicieron con ese dinero esas generaciones posteriores? Pues crear bancos. Bancos. Quiero decir que la idea de Calvino, la idea de Lutero, no era la creación del capitalismo. Para Weber, el capitalismo, la ética protestante, la ética sobre todo calvinista, es el tipo ideal para que naciera el capitalismo. Pero el capitalismo nace porque, llegado a la séptima o octava generación de calvinistas, se cansaron de tanto rezar, de tanto guardar dinero y de tanto exprimirse la vida trabajando y no gastando nada y viviendo en la miseria, y solo todo lo que, la riqueza que acumulaban con sus ventas, las ponían en los baúles, llegó la séptima o octava generación que vio los baúles llenos de dinero. ¿Y qué vamos a hacer con este dinero? Bueno, pues creamos bancos. No sé si lo entendéis. Pero no Calvino ni Lutero expresaron una ideología capitalista o buscaban una ideología capitalista, sino que su ideario, sus ideas, dieron nacimiento al capitalismo, como tipo ideal del nacimiento del capitalismo. Es eso. Pero no es que Weber lo que hace es como tipo ideal para el nacimiento del capitalismo. Bien, como ya acabamos, bien, hay otro tema del que habla Marx, que es muy importante, que es el concepto de plusvalía, ¿no? En las sociedades capitalistas modernas, la fuente de explotación es tan visible como en la de los siervos, ¿no? Y Marx pone mucho interés en dirigir a su naturaleza. En el curso de un día de trabajo, razona Marx, los trabajadores producen más de lo que el empresario necesita para recuperar el salario que les paga. Esta plusvalía es el origen de la ganancia que los capitalistas pueden utilizar en su propio beneficio. Por ejemplo, un grupo de trabajadores en una fábrica textil, digamos, puede producir 1.000 trajes, ¿no? Pero el capitalista va a recuperar todo eso vendiendo solo 500 trajes, ¿no? Lo demás, es decir, vendiendo solo de esos 1.000 trajes, vendiendo 500 trajes, va a pagar los salarios y pagar a los proveedores o lo que sea, ¿no? Y los otros 500 es el beneficio que va a tener el capitalista, ¿no? No sé si está entendido. Y es decir, ¿eh? Ya, no sé. Eso, bueno, eso se denomina plusvalía. Sí, sí, la tengo capital.
Sí.
Evidentemente, más le cree, le impresiona evidentemente las desigualdades que crea el sistema capitalista. Evidentemente crea unas desigualdades brutales, lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? No solo por lo que están, lo que podemos ver de lo que roban en este país y la barbaridad de cosas que hicieron en este país, ¿no? Sino lo que vimos el otro día, ¿no? Cómo se utilizan niños porque tienen las manos más pequeñitas para hacer ciertos productos que no puede hacer la mano de un hombre. Quiero decir que la explotación capitalista va por ese sentido y sigue existiendo. Bien. Además, Marx habla del capitalismo, ¿no?, de las fábricas modernas, de la modernización, la mecanización, que constituye un trabajo que es mentalmente tedioso, que es siempre hacer lo mismo, ¿no?, labores rutinarias, ¿no?, que esto también se ve muy bien, si veis la película de Charlie Chaplin, Tiempos modernos, ¿no? Es como una mecánica de trabajo que deja al trabajador evidentemente fuera sin pensar, no le deja ni tiempo para pensar, porque lo único que está haciendo es dándole vueltas a una manivela, ¿no? Que es un trabajo tedioso y rutinario, ¿no?, que no produce una riqueza intelectual, que es de la de después de la que hablaba un líder del Partido Comunista Italiano, Gramsci, ¿no?, de que hay que culturizar al proletariado, ¿no? El proletariado no solo puede servir para sino que tiene que adquirir cultura también, tiene derecho a adquirir cultura. Bien, Weber era más, menos radical, y evidentemente hablaba de otras diferentes clases sociales, y apuntaba, aparte de las clases sociales de Marx, a las clases sociales de cuello azul, de cuello blanco, capitalistas y proletarios. Bien. Por lo tanto, quiero decir que la realidad que vemos en la actualidad, ¿no? Las diferencias de ganancias son tan enormes que evidentemente denigran al ser humano en la actualidad. Bueno, sin más y hasta otra, buenas tardes.